José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Bienvenidos al Espejo, donde vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos fijamos en un pasaje de la estupenda catequesis que ayer desarrolló Benedicto XVI sobre Dios Padre. El Papa reconocía que muchos no pueden creer en la omnipotencia de Dios, porque de lo contrario no existiría tanto sufrimiento y tanta maldad en el mundo. Y entonces, ante el mal y el sufrimiento, algunos buscan refugio en diversos ídolos o se vuelven decididamente escépticos. Pero la fe en Dios Todopoderoso que profesa el credo nos lleva por caminos muy diferentes. La omnipotencia de Dios no se expresa como una fuerza automática o arbitraria, sino que se caracteriza por una libertad amorosa y paternal. Dios, explicó el Papa, al crear criaturas libres, ha renunciado en cierta forma a una parte de su poder. Así ama y respeta la libre respuesta de amor a su llamada. Su omnipotencia no se expresa en la violencia, ni en la destrucción de la maldad, como nosotros quisiéramos, sino que se expresa en el amor, la misericordia, el perdón, en la aceptación de nuestra libertad y en la incansable llamada a la conversión del corazón. Dios parece débil si vemos a Jesucristo que ora, que invita, que se deja matar. Pero esa actitud aparentemente débil, hecha de paciencia, mansedumbre y amor, demuestra ser el verdadero camino. Ese es el poder de Dios, y esto es lo que finalmente vencerá. Pues arranca el Espejo, como hacemos siempre, con el avance de las principales noticias de las que nos venimos ocupando en nuestra redacción esta mañana. De eso se encarga hoy Margarita García. Muy buenas tardes, Margarita.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues hoy es San Juan Bosco, fiesta de toda la familia salesiana.
Y en estos días los centros de salesianos y salesianas están realizando diversas actividades para conmemorar al padre y maestro de la juventud, como fue definido por el Beato Juan Pablo II. Nos haremos eco de esta fiesta y de otro aniversario, el de los acuerdos entre el Estado español y las confesiones evangélica, judía y musulmana que se firmaron hace 20 años.
Y en nuestra página de información internacional, hoy en Roma se ha presentado la plenaria del Pontificio Consejo para la Cultura.
Ya nos lo adelantaba nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, y se hace público esta hoy, entre otros actos, el ciclo de encuentros que tendrá lugar en la Embajada Española en Roma. Pero no salimos de Roma porque el historiador y sacerdote Vicente Cárcel ha presentado allí los tres primeros tomos de su investigación en el Archivo Secreto Vaticano sobre la Segunda República y la Guerra Civil. También es noticia hoy el libro del director de la revista Vida Nueva, Juan Rubio, titulado Estepa, el cardenal de la catequesis.
Pues muchas gracias, Margarita. Toda esta información ya saben que la ampliamos al final de nuestro programa y ya pueden consultarla en nuestra web cope.es/religión. También les invitamos, como siempre, a que nos sigan, nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Religión Cope y en nuestro Twitter @religion_cope. Margarita se va a poner encantada si lo hacen. Y hoy hablaremos, en el tiempo de nuestra entrevista, del 30º aniversario de la promulgación del Código de Derecho Canónico. Lo haremos con el secretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, el español Monseñor Juan Ignacio Arrieta. Veremos qué novedades introdujo y cómo inciden en la vida y misión de los católicos que somos todos nosotros. Pero antes, nos vamos a dar una vuelta por el cine, que siempre es bueno visitar la gran pantalla. Nos trae, como siempre, su firma Ninfaguat. Hola, Ninfa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy en vez de pantalla vamos a los libros,
sí.
Aunque un libro que habla del cine. Nos traes un libro con un título muy sugerente y muy de actualidad. El cine, fábrica de sueños solidarios.
Bueno, pues si el título te ha parecido atractivo, el contenido del libro también te va a gustar. Se trata de un proyecto de la Fundación Cideal que trabaja para la investigación, la formación, la sensibilización y asistencia técnica en el campo de la cooperación internacional y en el desarrollo de los países del sur. Y en este caso, consciente de la influencia del cine y de su capacidad para transmitir valores, ha contado sobre todo con actores, actrices, directores, guionistas. Les ha pedido que escojan cada uno una película que les haya impactado por su contenido humano, social, y que escriban sobre ella. Y así ha reunido bajo el título de El cine, fábrica de sueños solidarios, 22 artículos que hablan de dignidad humana, de solidaridad y de cine, por supuesto.
Y veo que hay nombres tan conocidos como José Luis García, Elías Querejeta, Manuel Gutiérrez Aragón, Fernando León de Aranoa.
Bueno, esos entre los directores. También han participado actores y actrices como Maribel Verdú, Carmelo Gómez, Silvia Munt, Luis Merlo, Emma Cohen. Cada uno de ellos comenta su película favorita sobre este tema. Y están, por ejemplo, entre las películas Invictus, Gran Torino, Bienvenido Mr. Marshall, Babel, Hotel Ruanda, Un lugar en el mundo, Las uvas de la ira...
Por lo que dices, hay películas antiguas, otras recientes, pero todas de calidad, eso sí.
Sí, porque lo que importa es que tengan capacidad para despertar el sentido de la solidaridad. Como dice Manuel Gómez Galán, el director general de Cideal, con esta iniciativa de mestizaje entre cine y cooperación, intentan, dice él, alentar la reflexión crítica, la sensibilidad y la conciencia ciudadana. Bueno, que son objetivos que no son nada desdeñables en estos tiempos. Está editado por Cideal y con prólogo de Fernando Sabater. El cine, fábrica de sueños solidarios, porque como dice el prólogo, las obras de arte producen en muchas ocasiones bienes colaterales.
Bueno, pues está claro que no basta con ir al cine, después también hay que leer para entenderlo mejor. Así que muchas gracias, Ninfa, y la semana que viene, pues más cosas de cine.
Más cosas.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si tienes un sueño, solo hay que perseguirlo. Eso nos va a contar David, que es ciego y ha logrado ser copiloto de rallies.
Ramón García.
Además, si quieres entrar en el Circo del Sol, escúchanos esta tarde a partir de las 3 y te decimos cómo.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desprotegidos. Personas ingenuas que siguen creyendo que sobreprotección es lo mismo que estar bien protegido.
¡Despierta! Porque solo Berti te ofrece tu seguro de hogar o moto por solo 100 euros. Sin destes. 902030232. Berti. Seguros para gente despierta.
Se me olvida todo. Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, refuerza tu memoria con The Memory en tu farmacia.
Muy pronto en 13TV le pondremos el cascabel al gato. 13TV, más que una televisión.
No te pierdas las unidades limitadas de Carrefour, como el set de dos sartenes cocineros 5 estrellas de Tefal, equipadas con recubrimiento antiadherente Prometal Pro de alta durabilidad y tecnología de inducción. La sartén que usan y recomiendan los mejores profesionales. Su precio es de 67 euros y ahora lo puedes conseguir por solo 29,90. Solo tienes que realizar una compra superior a 20 euros en Carrefour antes del día 6 de febrero y conseguirás tu cupón descuento para llevarte esta gran oferta a casa. Solo 15.000 unidades. No dejes escapar esta oportunidad.
¿Tengo un cansancio encima?
Revital, toma Revital. Una ampolla de Revital te da fuerzas y energía para todo el día. Recupera tu energía con Revital. Revital, en farmacias y para farmacias.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE, a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE... Actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos y como les avanzaba hace unos momentos, hoy vamos a conocer qué novedades introdujo y cómo inciden en la vida y misión de los fieles de la Iglesia el Código de Derecho Canónico, no se asusten, del que se cumplen ahora 30 años. Para eso está con nosotros el secretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, Monseñor Juan Ignacio Arrieta. Antes de conversar con él, Eva Galvache nos ofrece su perfil.
Para este español en el Vaticano es muy importante no perder el contacto con la gente de la calle. Por eso saca tiempo para estar con amigos tanto en Roma, donde pace, como en Vitoria, donde nace. En la capital vasca conserva una cuadrilla de unos 30 amigos de la infancia con los cuales tiene mucho contacto, incluso con página web y todo. Monseñor Juan Ignacio Arrieta ha pasado de su vida de profesor de Derecho Canónico, ha estado 30 años en Pamplona, Roma y Venecia, a tener un horario, digamos, de oficina como secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. En esta nueva tarea le ayuda mucho el ser rutinario en costumbres y, como él dice, es hasta bueno para la salud. Para cuidarse también camina, monta en bicicleta y hace footing cuando puede. Y dado que recibe obispos de todo el mundo, ha convertido en hobby leer libros en inglés, porque Monseñor Arrieta confiesa que es lento aprendiendo idiomas. El secretario del Consejo para los Textos Legislativos de la Santa Sede es este vasco, español de 61 años, autor de casi 200 publicaciones sobre derecho canónico y que augura que sacaremos bienes de esta situación difícil por la que atraviesa España.
Pues saludamos ya a Monseñor Juan Ignacio Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, con el que vamos a hablar de este trigésimo aniversario del Código de Derecho Canónico, de lo que significa, de su valor para la vida de la Iglesia. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes a usted y a los que me escuchan.
En la presentación de esta jornada de estudio del Código de Derecho Canónico, dijo usted que el derecho canónico es la traducción al lenguaje jurídico de la realidad teológica y pastoral de la Iglesia, pero luego añadí enseguida que esta correspondencia entre el elemento teológico y el canónico no siempre es plenamente entendida. Pues pensando que nuestros oyentes a lo mejor tampoco lo entienden del todo, le preguntaría por qué es necesaria esa traducción de lo teológico y pastoral a lo jurídico y canónico.
Bueno, porque la Iglesia es una sociedad y tiene un derecho muy particular, es el ordenamiento jurídico, el derecho más antiguo en el mundo actualmente vigente. Está presente en 5 continentes, en culturas muy distintas. La Iglesia es una sociedad espiritual, no es como un país, como una nación, como un Estado, pero une a todos los creyentes y tiene un propio derecho. Pero claro, ese derecho, esas leyes, esas normas, tienen que estar de acuerdo o están de acuerdo con la naturaleza espiritual de la Iglesia, con su realidad teológica. Uh-huh. No son como las leyes de España o las leyes de Italia, pues que son naciones con intereses económicos, intereses políticos, internacionales. La Iglesia tiene interés de la salvación de las almas, de la evangelización. Y lo ha tenido en 20 siglos y es el mensaje de Cristo. Entonces, lo lógico es que estas leyes que tiene esta sociedad especial, uh-huh, espiritual, que es la Iglesia, tengan que ser reflejo de la fe, del credo de la Iglesia. No hay democracia, no se hace por votación, no se cambian las leyes por mayoría, sino que tiene que reflejar pues lo que la Iglesia cree. Por eso tiene que reflejar la teología. Uh-huh.
En esta jornada de estudio, que llevaba por lema el Código, una reforma querida y pedida por el Concilio, se ha vislumbrado, además estamos celebrando el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, pues esa mutua relación entre Concilio y el Código. ¿De qué forma incidió el Vaticano II sobre el derecho canónico que había entonces? ¿Cómo lo modificó?
Pues es que el Concilio ha sido un gran bien para toda la Iglesia. Ha sido una gran reflexión en un lenguaje moderno sobre la esencia de la Iglesia, sobre su eclesiología, sus sacramentos. O sea, es una reflexión muy teológica, muy profunda. Es sobre lo mismo que siempre se creía. El Vaticano II no propone verdades nuevas, uh-huh, pero ha habido una profundización y un modo de decir, de explicar más profundo. Entonces es lógico que aunque magisterio sin precedentes, digamos, del Concilio de tipo eclesiológico, la legislación que viniese después tenía que ser muy renovada, es mucho mejor fundamentada en las raíces espirituales, teológicas de la Iglesia, y eso es lo que ha supuesto el Código, uh-huh, que se ha inspirado pues en el Concilio. Por eso el Código refleja toda esa novedad que para la Iglesia ha supuesto el Concilio.
Podríamos decir que, en cierto modo, hasta que se aprobó el Código de Derecho Canónico, toda la novedad y el impulso pastoral del Concilio, pues le faltaba, digamos, llegar a meterse en las venas cotidianas, en el funcionamiento de las comunidades, de las distintas realidades de la Iglesia, y que a eso ha servido precisamente el nuevo Código de Derecho Canónico.
Bueno, después del Concilio, en los años inmediatamente sucesivos, después, uh-huh, hasta que se promulgó el Código, hubo toda una serie de leyes ad experimentum, provisionales, uh-huh, en muchos aspectos, que estaban tratando de tantear cómo se podía, sí, adecuar al Concilio, a esa novedad del Concilio, las futuras leyes que se iban preparando. Entonces, ahí hubo toda un periodo de tanteo, ¿no? Si, uh-huh, quien lo recuerda, pues lo recordará así, ¿no? Que de aparentes pues cambios, porque se estaba tanteando, se estaba preparando ya una legislación más cuajada, más hecha, que se promulgó en 1983 con Juan Pablo II.
Me gustaría pedirle, para que lo entiendan quienes son legos en sí. Derecho, pues algunos ejemplos de cómo ha incidido y cómo se ha traducido precisamente ese impulso renovador del concilio en el derecho canónico. No sé, yo tenía aquí una lista de posibles temas, no podemos hablar
a
de
ver,
todo.
Pero a ver.
El ministerio episcopal, por ejemplo, el tema de los laicos, la vida y misión de los laicos, el asociacionismo de los laicos, sí. Las relaciones ecuménicas, no sé, son cosas, también me imagino que todo el tema relacionado con la vida sacerdotal, con la formación de los sacerdotes. Yo lo dejo en sus manos, que nos ilustre.
Efectivamente, en todas estas cosas el concilio ha clarificado aspectos, digo que no ha inventado cosas uh-huh, nuevas, porque claro. Esas queremos lo mismo que hace 20 siglos los cristianos, pero sí las ha dicho mejor, las ha clarificado más de punto de vista teológico. Por ejemplo, la cuestión de los fieles, de los laicos, pues el nuevo código es el primer código en la Iglesia que hace toda una enucleación, de los derechos y de los deberes de los fieles laicos, de los fieles en general, de los bautizados. O sea, antes, hombre, se consideraba así, pero es que ahora está ya enunciado, está definido. Hay una norma que habla del derecho de asociación, del derecho a la propia espiritualidad, del derecho a los estudios teológicos, del derecho a ser libre, a que nadie le coaccione a uno para elegir el estado de vida, y tantas otras cosas, ¿no? Esto antes se creía, ¿no? Digo que no es una novedad, pero ahora ya está enunciado en las leyes para que pueda ser mejor protegido estos
exacto.
derechos.
O sea, como da más seguridad, diríamos.
Da más seguridad, hay más respeto. No cabe duda de que esto supone también avance, una progresión, porque la sociedad y también la sociedad eclesiástica ha progresado. Ahora hay un mayor... Hay un respeto, hoy hay aspectos del respeto a las personas que quizá hace la sociedad en general hace un siglo pues no las consideraba, los considera menos. Ahora hay unas sensibilidades que son distintas y que son justas. El ministerio episcopal, por ejemplo, antes del concilio no existían las conferencias episcopales.
Exacto.
Eran voluntarias, algunos países había, en otros no, pero no tenían capacidad de hacer que los obispos de un país pudiesen reflexionar juntos para el bien espiritual del país, ¿no? O sea, y eso es una novedad. No es una definición dogmática, no
exacto.
es de... Pero son novedades de poner el derecho y el gobierno pastoral de la Iglesia a la altura de las circunstancias actuales, que son distintas de las de hace 12 siglos. O sea, las leyes tienen que estar de acuerdo con las necesidades de la sociedad y también de los tiempos, ¿no?
Y don Juan Ignacio, ahora ya llevamos 30 años de nuevo Código de Derecho Canónico, bien asentado. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, donde usted es secretario? Imagino que como la Iglesia está viva, pues también el derecho está vivo y tiene que ir reflejando. No sé cuáles son las líneas, las cosas que están ahí abiertas, el trabajo que realizan ahora mismo.
Pues sí, tenemos un trabajo muy 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 dividido, o sea, quiero decir que hay muchos aspectos, ¿no?
Uh-huh.
Esto que decía antes de que las leyes, una buena ley es una ley que está adecuada a las necesidades sociales, y las necesidades sociales cambian. Pues no sé, por decir algo, del 83 en que se promulga el código a hoy, por poner un ejemplo, pues ha habido unos flujos migratorios de católicos orientales o de orientales
sí.
Que tienen otra legislación.
Uh-huh.
Entonces, claro, ahora nos encontramos con la necesidad de que esas leyes del código pues tienen... Estaban dadas en el 83, pero tenían menos en cuenta la presencia de ortodoxos o de católicos de otro rito,
sí, sí.
Y hay que aclarar cuestiones sobre a qué iglesia se adscribe el bautizado, o quién es el ministro de una pareja que son ortodoxo, o si un ministro... En fin, hay muchas cosas que en el horizonte del 1983 no estaban presentes, ¿eh? O también hay aspectos pues de también que el magisterio profundiza más sobre mejor sobre una determinada cuestión y hay que modificar algo el código, O hay aspectos, pues, por ejemplo, tantas veces ahora está saliendo el Papa y también el Episcopado en general, pues está preocupado sobre las cuestiones de del matrimonio y de la familia. La Iglesia tiene unas leyes, pero esas leyes sobre el matrimonio, sobre la unidad y la indiseguridad del matrimonio, responden a lo que creemos en la Iglesia. Entonces, no es que haya que se puedan cambiar las leyes sin cambiar los contenidos, porque los contenidos tienen que ser permanentes.
Evidentemente.
No
falta trabajo, y eso nos alegra. Pues, Monseñor Juan Ignacio Arrieta, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas impresiones en este 30 cumpleaños. Y un fuerte abrazo desde Madrid. Hasta pronto.
Adiós. Adiós, gracias.
Tiempo ya para ampliar toda la información de esta jornada. De nuevo nos acompaña Margarita García. Hola, Margarita.
Muy buenas, José Luis.
Pues nos ocupamos, en primer lugar, recordamos, la memoria litúrgica de San Juan Bosco, fundador de la familia salesiana.
Santo de origen italiano y que, por cierto, fundó los salesianos y salesianas con este nombre en honor a San Francisco de Sales, del que era muy devoto. Con motivo de esta fiesta son muchos los actos previstos, sobre todo en los colegios, pero también se están preparando para el bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, que se celebrará en 2015. Escuchamos al salesiano y responsable de medios de comunicación, Javier Valiente.
Se trata de dar a conocer a Don Bosco, pero sobre todo dar a conocer sus grandes amores, ¿no? La Eucaristía, la Virgen bajo la advocación de la Auxiliadora y la Iglesia. También, aunque pueda parecer un poco raro, pues el seguir proponiéndoles con toda la educación y con todo el estilo salesiano a los jóvenes la santidad, que ellos también están llamados a ser santos. A lo mejor hoy no se habla mucho de esto, pero esto era lo que quería Don Bosco. Antes, poquito antes de morir, a un salesiano que se le acerca para escuchar sus últimas palabras, les dice: decidle a mis jóvenes que les espero a todos en el paraíso.
Y hoy se conmemora el vigésimo aniversario de los acuerdos de colaboración entre el Estado español y las confesiones religiosas minoritarias,
que son la evangélica, la judía y la musulmana, y han celebrado estos 20 años en un pabellón en los Jardines del Retiro en Madrid. Son con diferentes ponencias y con una mesa redonda en la que ha intervenido el secretario general de la Federación de Comunidades Judías, don Mauricio Toledano, en España. Este es el balance que hacía de estos 20 años.
Los acuerdos que conmemoramos son acuerdos marco que tenemos que desarrollar con el Estado, pero su desarrollo y su ampliación son, pues como cualquier ciudadano español desearía, pues con respecto a cualquiera de sus leyes, significarán un progreso, un adelanto en la integración social, en el apoyo, digamos, al fenómeno social, religioso, educativo, cultural, y por tanto, pues hay que ver esto como una evolución constante y satisfactoria de lo que puedan ser esos acuerdos, que repito, son un acuerdo marco y que hay que seguir desarrollando.
Esta tarde está prevista la presentación del Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso e Intercultural Rey Abdullah bin Abdulaziz, el centro más conocido como CAICID. Tiene su sede en Viena y el primer acto internacional tendrá lugar en Madrid los días 1 y 2 de febrero. Será un momento de encuentro entre altos representantes de las principales religiones y culturas del mundo. Este centro está integrado en las Naciones Unidas y forman parte de él España, Arabia Saudí y Austria.
Y en el Vaticano se ha presentado esta mañana la plenaria del Pontificio Consejo para la Cultura.
En la rueda de prensa ha estado nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, sí, hoy se ha presentado públicamente esto que el cardenal Rabasi nos adelantaba hace unos días en la cadena COPE, la plenaria del Consejo Pontificio para la Cultura, que será inaugurada el miércoles que viene con un concierto de rock. La banda The Sun, que está de moda en Italia entre los jóvenes, pone imagen y voz al tema sobre el que reflexionará esta plenaria: culturas juveniles emergentes. Hace 3 años, la anterior plenaria hablaba de lenguaje y comunicación y antes se analizó la secularización y también otro año la belleza. Pues bien, en este 2013 se hablará de los nativos digitales, del alfabeto emotivo de los jóvenes, de la batalla cultural a la que se enfrentan, de las virtudes de sus propias contradicciones, sin perder de vista datos como los que han salido esta mañana en la rueda de prensa, y es que 33 millones de jóvenes en el mundo están desocupados y en 2014 habrá 500.000 más. La plenaria del Consejo Pontificio de la Cultura es del 6 al 9 de febrero.
Pues muchas gracias, Paloma. La actualidad nos lleva también a la presentación de 2 libros.
Uno se ha presentado hoy en Roma, bueno, en realidad son 3, los primeros tomos de la colección de libros titulada La Segunda República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano, documentos del año 1931. Es una investigación que ha hecho el historiador y sacerdote Vicente Carcel Ortí.
Y el director de la revista Vida Nueva, Juan Rubio, presenta también su libro titulado Estepa, el cardenal de la catequesis.
Es un libro que edita el editorial PPC y la presentación tendrá lugar esta tarde a las 7 en la Universidad Pontificia de Comillas. En el acto intervendrán, aparte del autor Juan Rubio, estará también Monseñor Javier Salinas, presidente de la subcomisión de catequesis de la Conferencia Episcopal Española.
En Zamora se están celebrando unas jornadas, en este caso diocesanas.
Eso es, hasta el 1 de febrero, hasta mañana, el seminario de San Atilano acoge las undécimas jornadas diocesana en las que participas tú, José Luis Restán, esta tarde.
Bueno, y vamos a ocuparnos finalmente de la campaña Mil Gracias, Mil Gramos.
Es el lema de esta campaña solidaria que nace para ayudar a los madrileños que peor lo están pasando en estos momentos. ¿Cómo se puede ayudar? A través de los más de 100 locales de hostelería de la capital que recogerán del 1 al 17 de febrero alimentos no perecederos. Caritas Madrid será una de las entidades que recoja estas donaciones. En la web milgracias.es se puede consultar los establecimientos adheridos a esta campaña y cómo se puede ayudar.
Pues gracias, Margarita. Así terminamos el recorrido informativo en esta edición del Espejo. Mañana es viernes, por tanto, tiempo para las ediciones diocesanas de nuestro Espejo. Y por la noche, si ustedes quieren, si les da el cuerpo, a las 11, las 10 en Canarias, tiempo para la Linterna de la Iglesia, el análisis, espero yo, mejor informado y más riguroso de la actualidad de la Iglesia en España y en el mundo. Hemos hecho este programa con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción que ha estado a cargo, una vez más, de Eva Galvache. Ahora llega el momento de ceder el relevo a los compañeros de los servicios informativos, que tienen un día muy animado. Allí estará José Luis Pérez en el mediodía COPE con toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.